inicia Equilibrium, un programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS Radio Universitaria. Gracias por estar acompañándonos en esta mañana de martes, todos los martes a las 11 de la mañana, programa de Equilibrium. Le agradecemos también a nuestro amigo de Fórmula, Julio Hidalgo, que nos acompaña en los controles. Le saluda Renato Jaén. Vamos a hablar esta mañana sobre lo que es el verso libre. Vamos a escuchar también una versión sobre lo que es poesía. Vamos a hablar sobre también lo que es, qué entendemos por poesía social. Esta mañana también tenemos de invitada, a Stephanie Jiménez. Ella es miembro del Círculo Literario del Mediodía. Stephanie, bienvenida.
Buenos días prácticamente a ti y a todas las personas que nos escuchan. Como ya les dices, mi nombre es Stephanie y bueno, pertenezco a un colectivo poético llamado el Círculo del Mediodía.
Bien, amigos, amigues, ¿qué les parece si para continuar vamos a escuchar la siguiente cápsula cultural? Una visión holística del desarrollo de las artes en la cápsula cultural. Poesía viene del griego poiesis y del latín poesis, en la expresión artística literaria que busca la belleza por medio de recursos expresivos que le son propios y del verso como estructura. Se puede decir que la poesía busca deleitar a los sentidos y mover la sensibilidad emocional al mismo tiempo. ¿Qué entender por poesía social? Aquella expresión que busca movilizar al lector más allá de esta sensibilidad emocional y entra en la movilización de su mundo valorativo al exponer la problemática social desde una perspectiva crítico-ética. Provoca la reflexión sobre el tema social no desde una perspectiva política o ideológica, sino desde una perspectiva moral. Se agrega que la poesía social se apoya en la realidad para construir la metáfora. La ciencia, a la inversa, es apoyo en la metáfora para construir el concepto. La poesía social, en este sentido, se apoya en la realidad. Construye una metáfora o una alegoría que es símbolo de la realidad y busca la belleza expresiva de esta metáfora para alcanzar un fin más inmediato. La poesía social, en este sentido, se apoya en la realidad. Construye una metáfora o una alegoría que es símbolo de la realidad y busca la belleza expresiva de esta metáfora para alcanzar un fin más mediático, un fin ético-social. Bien, ahí estábamos, Stephanie, escuchando una valoración de lo que es poesía y la vinculación, lo que se entendería como poesía social, ese vínculo que tiene con la sociedad, ¿no? Que tiene que ver con su fin ético, la ética social.
Sí, la verdad es que la importancia de la poesía dentro de la literatura y como arte universal es importante, pero también a lo largo de los siglos también venimos viendo cómo la poesía se transforma y retoma ese aspecto social, ese carácter de poder. En nuestro país se ha tomado como un carácter de denuncia y, como ya lo decía la cápsula, siempre parte de la realidad. Y por lo general no busca solamente llenar al lector de éxtasis, de placer literario, sino que también de moverlo, de despertarlo, poder llevar al lector, sacarlo de su zona de confort y poder mostrarle la realidad que existe y que éste pueda tomar ya sea un punto en contra o un punto a favor de lo que se está mostrando dentro de la literatura.
Bien, fíjate que aquí estábamos también hablando de que, bueno, prácticamente son valoraciones, ¿no? Sí. Son valoraciones morales lo que tiene que hacer, no es otro punto. Y generalmente lo moral va vinculado con lo ético.
Sí.
Pero también ahí puede entrar en, digamos, en esa dialéctica que entendemos por moral, que entendemos por ética ante un fenómeno.
Claro, porque recordemos que, como ya lo decís, la ética y la moral van más que unidas, eso es inevitable. Entonces también tenemos que ver qué es lo que el lector o el sujeto coincide también como ética y moral, y sumado que cuáles son sus valores, porque también ambos aspectos están sumados a los valores que tenemos como personas, y los que conocemos y los que practicamos también, porque de la praxis a la teoría también, ¿verdad? Hay mucho trecho.
Fíjate que aquí también estaba valorando en este aspecto que en un determinado momento ser poeta o el escritor, ¿no?, se vuelve en un determinado momento como el vocero de aquellas personas que no pueden expresar, ¿no? Digamos que el poeta en este caso se identifica y dice, bueno, voy a hacer una denuncia de un hecho. Entonces en ese momento se convierte como la voz de aquellos que no logran decir ese aspecto, ¿no?
Claro, y es que cuando hablamos de aspectos sociales significa que no solo aparta al lector o al escritor, sino que por lo general, sin querer realmente, el escritor plasma lo que piensa, y como es un aspecto social, lo sienten las demás personas casi en un aspecto de unanimidad. Entonces creo que es por eso que se convierte en una especie de vocero, porque no solamente él siente el malestar, sino que hay más personas dentro de la misma realidad que sienten ese malestar, y que de alguna manera el poeta recoge y lo eleva hasta la máxima potencia.
Bien, aquí digamos, bueno, en nuestro país, ¿qué podemos poner de referentes? Digamos, en el pasado estuvo la generación comprometida, ¿no?
Sí, claro, los podemos poner a ellos, y también, bueno, dentro del país, creo que uno de nuestros máximos poetas es Roque Dalton. Definitivamente, además de su renovación artística, literaria, también expone muchos problemas sociales.
Pero no solo él, ¿no? Tendremos sí, más.
Tenemos a Roberto Sea, tenemos a Magnio, tenemos a muchos autores, también tenemos a Horacio Castellanos Moya, tenemos autores de posguerra también, que todos se han revelado en contra de las injusticias sociales cometidas en este país.
Digamos, ¿qué pasa con David Escobar Galindo?
Bueno,
poeta.
Él realmente ya viene siendo como, desde mi punto personal, él tiene una manera de percibir la realidad desde un punto de vista que los demás, podría decirse, lo conciben. En mi opinión personal, eso es lo que pienso sobre Escobar Galindo, que no comparte la misma visión que han tenido los demás poetas de la generación comprometida, por ejemplo.
Uh-huh. Entonces, digamos que también el escribir o hacer poesía social tiene que ver con tu entorno, ¿no?
Sí,
económico, ¿no?
Sí, claro que interviene mucho eso. Y puede ser que sí, puede ser que no, porque tenemos muy buenos poetas que realmente han pertenecido a una clase económica pudiente, por así decirlo, y sin embargo ellos se rebelan ante la injusticia social, porque creo que cuando hay injusticia, independientemente de donde estés, también a veces también tiene que ver con el intelecto de las personas y su subjetividad. Ellos van a interferir en esa ocasión, si hay injusticia social y cómo se construye el intelecto de esas personas.
¿Qué te parece? Bueno, vamos a hablar sobre el verso libre, ¿no?
Sí.
Háblanos sobre el verso libre, pero antes de escuchar el verso libre, ¿qué te parece si escuchamos el siguiente poema? Es una canción, una mezcla de canción, poema, con Daniel Biglietti y Mario Benedetti.
por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Bien, amigos, aquí estamos con Stephanie Jiménez del Círculo Literario del Mediodía. Estamos hablando sobre lo que es la poesía y, como habíamos quedado antes de escuchar esa canción y poema, hablar sobre lo que es el verso libre. A ver, Stephanie, ¿qué entendemos por verso libre?
Bueno, para hablar sobre el verso libre, primero partamos de la idea que es como la unidad más pequeña que compone un poema. Eso es lo que podemos entender para empezar. Y bueno, de manera práctica, podemos decir que el verso libre, en términos así prácticos, puede entenderse como la unidad métrica de un poema, que se escribe en una sola línea y origina una pausa versal que puede o no coincidir con una pausa sintáctica. Esto podemos entender como verso, únicamente como verso. Ahora, hablar sobre...
Ok, o sea, verso sería una línea, digamos.
Ah, correcto, ajá. Es la unión de sílabas. Y digamos que si habláramos de un verso clásico, ya sea del arte que sea, sílabo, los famosos alejandrinos, todo uh-huh. eso va medido, ¿verdad? Entonces, pero es una sola línea.
Pero este ¿cómo es en la poesía?
Clásica.
Clásica, ¿verdad?
Correcto.
Pero ya ahorita como verso libre, digamos que serían uno de 10 sílabas, serían decálogo. ¿Cómo es? ¿Un decasílogo?
Sí,
un decasílabo, correcto. Ajá. Sí. De 10, puede variar, puede llegar a tener 15, 20.
Claro.
¿Verdad?
Sí, la importancia de un buen verso es lo que dice, la manera en que lo que dice no se atropella. Es decir, que yo lo platicaba contigo y para mí el verso tiene que estar flotando. El lector cuando lo lee tiene que sentirse ese verso que no se cae, que no lo detiene, que hay, o sea, algo mal puesto detiene al lector. Y cuando prosigue el siguiente verso, es probable de que ya no lo lea igual, porque ya se detuvo en el verso anterior. Entonces, en cuestión del verso libre, ya lo comentamos, es un orden, un desorden, para uh-huh. sintetizarlo. Entonces, el verso libre prácticamente nace ahí a partir del siglo XIX. Empezamos a ver la creación de las silbas, que si no más recuerdo, se trataba de un poema que consistía de de una cantidad indefinida de versos. Solo para empezar, ya no tenemos estrofas dentro de esa clase de texto. Dentro de eso también los versos se tenían, eran de 11 sílabas y de 7 sílabas. Pero a pesar de que siempre tenías la métrica impuesta, ya no tenías un orden que seguir a nivel de estrofa. Podías seguir y seguir y seguir y nunca terminar. Por otra parte, el inicio del verso libre se le perjudica también a este autor norteamericano llamado Walt Whitman. No sé si muchos han visto la película de Los Poetas Muertos, si no me equivoco.
La Sociedad de los Poetas Muertos.
Correcto.
Donde actúa Robin Williams.
Sí, correcto. Ellos tienen un lema que es Capitán o mi Capitán. Uh-huh. Es uno de los mejores poemas de este autor. La verdad es que muy bueno, muy recomendado. Entonces prácticamente a él se le empieza a atribuir el inicio del verso libre. Como les comentaba, el verso libre se caracteriza por romper con los elementos de la poesía tradicional, es decir, con la medida, el acento y la rima. El verso libre no se subordina a las formas tradicionales, que era lo que ya comentábamos anteriormente. Es decir, el verso libre, a pesar de no tener esos aspectos, por así decirlo, tiene la capacidad de informar y de mantener siempre el arte, nunca deja de existir, o sea, y bueno, suele llamarse también o conocerse como verso suelto o verso blanco.
Bien, aquí también podemos hablar de que, bueno, en la composición del verso libre, bueno, mejor dicho, en el verso libre hay varios elementos, podemos mencionar tres al menos, aunque sé que hay más. Podemos mencionar lo que es la composición, el ritmo y el contexto, ¿no?
Claro.
La composición es lo que ya mencionaste, es que va
una línea
que se entiende que es el verso.
Claro.
También en esta misma composición, esos espacios en blanco forman, digamos, lo que el equivalente a los signos de puntuación, ¿no? Digamos
sí.
que tenemos la oración, terminamos la primera oración sin necesidad de ponerle una coma. Continuamos
sí.
la otra y después de esa continuamos otra y digamos que lo dejamos así como que si es en escaleras, ¿no? Entonces esos espacios en blanco vendrían a sustituir los signos de puntuación.
Sí, en literatura lo que vos me estás explicando se llama encabalgamiento. Un verso encabalga al otro y lo vas encabalgando, o sea, como que la idea principal que maneja el primer verso no se termina y continúa en el siguiente verso y se va como rotando hasta llegar al final de la idea, independientemente si te cupo esa idea en un verso, sino que la vas encabalgando, algo que prácticamente no se podía hacer con los versos anteriores. Eso no se podía lograr de manera concreta.
Tenían que ir rimados todos, ¿no?
Correcto.
La primera con la última, la segunda con la tercera, y dependiendo cómo eran, así el primer verso iba con el tercero, el segundo con el cuarto y así sucesivamente.
Sí, correcto. También todo dependía de la clase de rima que llevara el poema, porque como ya lo decís, podía ser asonante, abrazada. Hay una infinidad de tipos de rima. Entonces eso tenía que también o sea, hasta ahí llegaba también a arreglo, o sea, cómo ibas a rimar un poema y qué clase de poema. Entonces, en este aspecto, el verso libre se quita eso, lo deja a un lado y empieza a escribir. Incluso se llega a decir también que el verso libre desaparece, llega a rayar a la prosa por el hecho de la extensión del verso, por la continuidad de las ideas. Pero sin embargo, puede catalogarse como poesía y no como prosa realmente, por el hecho del cómo va, es a lo que nos referimos también, que el buen poeta debe saber utilizar este recurso, porque entonces cae en el peligro de también hacer prosa sin darse cuenta. Que por lo general los poetas no tendemos a escribir pensando en un género o en un molde adecuado. El poeta está vaciando lo que siente en ese momento y lo hace. No piensa tanto en un género o en un tipo de escritura, solo lo hace. Pero en ese caso el verso libre se caracteriza también, otra de las características es que busca tener unidad dentro del poema. Es decir, si nosotros leemos un verso de Gustavo Adolfo Bécquer, a pesar de ser romántico, solo un verso da un golpe, solo con un verso. En cambio, el verso libre también lo que procura, a pesar de que sí hay buenos versos que logran también el mismo golpe, sin embargo, la función del verso libre es crear unidad con todo el poema en sí mismo, que no solo resalte un verso, sino que el verso logre golpearte todo, que ese verso fuera del poema no tenga mucho sentido, porque lo que va es un solo golpe, o sea, con todo el poema.
Aunque fíjate que hay ciertos autores y ciertos poetas que dicen de que con un poema de verso libre, en ocasiones un verso se constituye un poema.
¿Sí?
Y aunque lo saques de su estructura, de su unidad, él se va a desarrollar y va a vivir como tal, aunque sí, es un verso, pero es un poema en sí.
Correcto, pero es por la manera en que el poeta lo ha planteado, porque el verso está tan bien construido que no necesita de más para golpearte como lector. Pero en cambio hay versos que necesitan de la otra parte para poder subsistir, como el ejemplo del verso encabalgados. Como sabemos que la idea te lleva a una, no podés descontextualizarla porque la idea no está acabada. Entonces esos versos por lo general no te servirían para eso. Sin embargo, claro que hay muy buenos versos, y creo que citaría a Mario Benedetti, del cual uno extrae, exagerando, un verso y el verso dijo todo. Pero es por la manera en que el autor también ha sabido utilizar los diferentes tipos de rima, y lo que quiere decir también está bien sintetizado.
Bien, hablemos, bueno, podemos decir que el ritmo en el verso sería como esa musicalidad, ¿no? O ese ritmo cadencioso que tienen las mujeres al caminar, ¿no? digamos, en ese caso, el ritmo es lo que le da, digamos, la razón de ser y de tocar el sentimiento en el lector, ¿no?
Correcto.
Así lo podemos definir.
Sí, el ritmo es uno de los aspectos más importantes para la creación del verso libre. Sin ritmo, no funciona. Creo que no funciona por el hecho que el lector, si bien no tiene medidas ni acentos, el ritmo lo lleva. Cuando lo está leyendo, el ritmo de lectura, el ritmo de leerlo en voz alta es totalmente diferente. Muchos aquí tal vez hemos escuchado a Mario Benedetti y sabemos que la forma, el ritmo, cuando él lee es tan palpable que uno puede llegar a estarizarse, porque toda su poesía tiene un buen ritmo. La verdad es que tiene un buen ritmo. Entonces el ritmo hace que el verso dentro del poema no se caiga, que siga flotando y que termine la idea, ya sea encabalgada o ya sea un verso blanco de manera normal, pero no te va a parar como lector. Vas a seguir leyendo y no, digamos que no te va a aburrir, y no va a haber un instante en el que una mala palabra te detenga y tú te quedes en pausa. Entonces creo que esa es la importancia del verso libre también, ¿verdad?
Pero ¿qué entenderíamos por mala palabra? A ver, si todas las palabras son válidas.
Bueno, sí, definitivamente, aún desde la sociolingüística no existen las malas palabras. Pero digamos de que una palabra que se pueda considerar mala aplica en el sentido que usaste un mal sinónimo, usaste una mala metáfora, un mal símil, una repetición que no iba, o sea, a nivel retórico del poema, no está tan bien ubicada. Más bien, más que mala palabra sería una mala ubicación de las palabras, no funciona, te detiene. Supongamos que vos llegas a un ritmo y cuando esa palabra no encaja, te para y el ritmo se cae. Entonces, a partir de eso, el verso ya se cayó porque te detuvo. Como lector, ya no seguís el mismo ritmo. Por ejemplo, el ritmo de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y de repente, una mala palabra, bueno, o una palabra mal ubicada, lo entorpece, 1, 2, 3, y hasta ahí paraste el ritmo que venías trayendo. Esto puede ser igual que la música. Si los compases no son bien adecuados, no suena música, suena ruido. Entonces, creo que esa es la importancia del ritmo.
Bien, y te acuerdas que al inicio estuvimos hablando del contexto, porque eso también tiene que ver con la formación del verso sí. libre, ¿no? El contexto, bueno, aquí se dan dos aspectos, el contexto vivencial del poeta, ¿no? El poeta mismo, y el contexto en que el poeta se relaciona, ¿no? Hay dos contextos que el poeta o el escritor desarrolla en su escrito.
Claro, eso siempre se da, porque como poetas también vivimos, ¿verdad? También tenemos nuestra propia subjetividad y también tenemos un contexto donde nos desarrollamos. A veces puede coincidir con el de la realidad y a veces no. A pesar de ello, el poeta no escribe fuera de contexto. Siempre está escribiendo dentro de un contexto determinado. En este caso, además de lo que él conoce prácticamente, puede intervenir en ese aspecto el bagaje cultural que tiene el lector. Es de mucha importancia, porque como poeta, el poeta puede escribir lo que él quiera. Sin embargo, puede escribir lo que él quiera para un contexto determinado. Sin embargo, si el lector no posee el bagaje cultural para poder entenderlo, a pesar de que se hable del momento donde el lector está viviendo, si el lector no contiene ese bagaje cultural, no va a poder captar la idea que el poeta o el escritor le quiere decir. Entonces, pienso que, al menos en la literatura salvadoreña y la literatura contemporánea en general, toma como aspecto básico el hecho de lo que sabe el lector. Cómo lo que el lector conoce se pone en diálogo con lo que el poeta está diciendo. Entonces, siempre va a haber esa dicotomía, ¿no? De lo que el poeta vive y tiene como contexto, como el contexto de la realidad de los demás.
Aquí también entran los marcos referenciales, ¿no?
Claro.
Los marcos referenciales. Bueno, voy a tomar a este escritor y en ocasiones lo voy a emular, ¿no?
Sí.
Y el otro dice, bueno, voy a irme por este lado, retomando también este aspecto, y lo quiero hacer innovador, quiero mejorarlo. Por ejemplo, mencionaste a Horacio Castellano Moya, ¿no?
Claro.
Vaya, el asco es una, digamos, una valoración de la obra que él hizo de otro escritor. Que la obra menciona los aspectos muy característicos del salvadoreño, nada más que él los matiza de otra manera. Cuando lo leí, a mí me causó un gracia, me cayó muy bien. Pero hay otras personas que al leerlo se sintieron ofendidas.
Claro, hablar del asco supone, realmente no es por ser hiperbólica, pero sí, a mi modo personal, siento que es algo tan controversial por el hecho de que hay aspectos a nivel cultural y a nivel de identidad salvadoreña que sí son tocados. Entonces, yo ya lo leí, me gusta la literatura de Horacio Castellanos Moya. No es la gran ciencia, desde mi punto de vista, no es la gran ciencia. Sin embargo, las temáticas que toca y cómo las toca le dan un punto clave. Porque yo pienso que él quiere hacer entrar en discusión al salvadoreño. ¿Qué entiende él como identidad personal, como identidad salvadoreña? Creo que esa es la idea básica con la que él deconstruye el asco. Creo que eso es lo que quiere dar a entender, porque a muchas personas puede que les haya gustado, como en mi caso, y hay otras que realmente les pareció una burla, les pareció ofensivo. Entonces, también se puede analizar desde muchos aspectos. En el sentido literario, a partir de la teoría de la recepción, que es como cada lector admite o rechaza un texto, independientemente del género que este sea. Entonces, pienso yo que Horacio Moya lo que quiso dar a entender también es eso, qué entiende el salvadoreño como identidad, cómo lo entiende y cómo también se ve desde fuera, pues.
Sí, muy bien, Vamos a escuchar un poema. Puedo escribir los versos más tristes esta noche de Pablo Neruda. Claro, que es en la voz de otro...
De otro...
Declamador.
Correcto.
Hablemos después de este poema sobre el trabajo del círculo literario del mediodía. ¿Te parece?
Sí.
Bien, vamos.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo... La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. ¿Cómo para acercarla mi mirada la busca? Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto. Pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. Antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
Bien, aquí estamos con Stephanie Jiménez del Círculo Literario del Mediodía. Y habíamos quedado, tenemos el compromiso de hablar sobre ya cómo nace este círculo.
Bueno, pues ese círculo nace prácticamente en el Departamento de Letras, de aquí de la Universidad de Salvador. Yo y otros compañeros, el burro siempre por delante, llegamos a ser los últimos en integrarlo. Bueno, yo sé que ellos se reunían, eran prácticamente somos cinco personas, ¿verdad?, dentro del colectivo. Y como les comento, todo inició en el departamento. El mediodía era la hora a la que nos reuníamos. Por lo general llegábamos temprano a clase y veníamos, nos reuníamos en grupo y supuestamente para almorzar, y terminábamos hablando de literatura, textos, y a la vez comíamos. El salvadoreño puede hacer más de una cosa, ¿verdad? Entonces, así es como empezó, de manera básica. Así inició en el Departamento de Letras, en el aula 34, teníamos clases de pragmática, si no me equivoco, y pues ahí nos reuníamos. Entonces, a partir de eso, un compañero llamado Samuel Márquez se le ocurrió la idea de por qué no delegarnos teorías literarias nuevas, textos que no hubiéramos leído. Un texto, por ejemplo, si hablábamos del vanguardismo, por ejemplo, un texto que no hubiésemos leído y que cada quien leyera un texto y llegáramos y mira, eso me pareció del libro, hacer comentarios de lo entendido del texto. Y mira, porque no sé por qué las personas que nos gusta la literatura tendemos a ver películas o a oír música y aplicarle las teorías que hemos aprendido. Entonces, aplicar, mira, le aplica esa teoría, mira esa parte, y así fue como que empezamos. Posteriormente de eso nos dimos cuenta que también nos gustaba escribir, porque como todos somos compañeros, ya nos conocíamos y sabíamos que teníamos un gusto y una afinidad por la lectura y la escritura. Entonces, se le dio la idea de no solo comentar los libros, no solo aplicarle teorías, no solo decir, mira, eso me gustó, mira, yo este libro no lo apoyo por eso, sino que también nace la idea de también poder escribir. Entonces, empezamos así a lo experimental, y típico de aquí de la universidad, anotamos en un papelito diferentes movimientos literarios y los tres géneros, literarios por excelencia, como es el drama, la poesía y la narración. Entonces, y los anotamos, ¿verdad? Luego los rifamos y a partir de lo que le tocara a cada quien íbamos a escribir eso. Lo dejábamos para una fecha determinada y lo exponíamos. Entonces, prácticamente sí es como nosotros nos conformamos. Mientras almorzábamos y comentábamos los libros que habíamos leído, también nos hacíamos recomendaciones de otros libros y de otros autores que también eran desconocidos para nosotros, la verdad. Entonces así iniciamos, éramos 5, en el cual se encuentra Samuel Márquez, creo que siempre ha sido nuestro líder y el que siempre anda en la rebusca, con sinceridad, siempre anda en la rebusca de poder exponer el arte literario, ya sea de él, nuestro como círculo, o de otros niños, de otros autores de la universidad que deseen ser, llevar la información, llevar poesía, llevar arte a las demás personas.
Fíjate que estaba viendo que bien le pudieron haber puesto Círculo Literario Aula 34, o le pudieron haber puesto Círculo 34, ¿no? Pero quedó como Círculo del Mediodía, eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué optaron por el del Mediodía? Aparte de la explicación que me ha dado.
Sí, fíjate que realmente lo llevamos a votación ya cuando nos dimos cuenta que la cosa era algo seria, ¿verdad? Para nosotros. Y propusimos varios nombres. De decirte que sí, estaba el Aula 34. Pero el problema es que nosotros pasamos en el Aula 34 todo el tiempo. Pero no todo el tiempo hablábamos de poesía, no todo el tiempo nos deteníamos a comentar libros, o sea, en grupito. Porque a nivel de... nos reuníamos para recibir clases, para hacer trabajos. Pero justamente al mediodía, y a esa hora y nada más, nosotros nos reuníamos para hablar de lo que pensábamos de poesía, para mostrar nuestros textos, para comentar otros textos. Entonces creo que por eso predominó el mediodía, porque sí teníamos varias opciones. Entonces creo que el mediodía, justamente el mediodía, le daba sentido al aula 34 y al departamento, porque se transformaba, ya no era el aula donde todos recibíamos clases. Entonces creo que por eso quedó el mediodía, porque es el mediodía el que hace interesante también el punto medio del día.
¿Qué te parece si le hacemos justicia al nombre, el círculo? Uh-huh. ¿Nos deleitas con uno de tus poemas?
Les leeré uno corto. Este se llama To Be. Lo escribí en el 2014. Es algo viejito, pero en lo personal me gusta. Y dice así: pensando en el futuro, pensé que podría pensarte, y pienso que te pensaré como lo que pudo y no pudo ser, y aún así fue sin ser.
Ajá, ¿cómo lo firman?
Bueno, mi nombre es Stephanie Jiménez y mi seudónimo es Simi Gwynn Jones.
Ajá, ¿y a qué viene ese seudónimo? Que bueno, todo seudónimo tiene su razón de ser, ¿verdad?
Claro, Simi es el personaje de uno de los libros que yo leo. Es uno de mis favoritos, para ser sincera. Entonces se trata de un personaje que es bien niño, bien niñón, y siempre que habla de ella... habla en tercera persona, siempre se habla en tercera persona. Y me causó mucha gracia cuando yo lo leí y me gustó. Sumado que también ese, también es el nombre, es la inicial de mi nombre. Gwyn es el viento. Creo que todos nos sentimos identificados con algún elemento de la naturaleza y creo que es necesario estar conectado con la naturaleza. Y a mí me gusta el viento, me gusta por ligero, libre. Porque te abraza, porque es libre. Creo que me gusta, ese es el sentido como yo percibo el viento. Y Jones, esto sí, siento que es una pubertada, pero desde mi punto de vista a mí me gusta. Y Jones es un apellido, creo que es muy común, pero a mí me gusta, porque siento que es común a nivel, no sé, europeo, británico, estadounidense, es algo bien común, pero en lo personal a mí me gusta mucho, y también lleva J, que es Jiménez. Entonces creo que es así como yo conformo mi seudónimo.
Interesante, ¿no? Sí. Y estaba escuchando que lleva ritmo tu poema, pensé en pensarte.
Además de que sí, es un juego de
palabras.
Sí, un juego de palabras. Bueno, por lo general yo creo que a todos los poetas nos pasa. Y escribo en la madrugada. Por lo general son noches de insomnio, cuando uno ya no puede dormir. Y ya nomás, pues, tenés que escribir. Tenés que sacarlo de alguna manera lo que estás pensando. Y me gusta la idea también, porque habla de las cosas que son a pesar de no ser, pero qué es el ser realmente. Entonces creo que eso es lo que me gusta ahí.
Y es que en realidad el poeta o el escritor no es de oficios, sino que es de ocio, pero no ocio entendido en aquel aspecto negativo de haragán, de holgazán, no, sino que de ocio que escribe, crea en aquellos espacios donde está libre, donde se siente tranquilo, ¿no?
Sí.
¿Ves? Así es lo que lo percibo. El otro es que no hay un horario determinado para que el que escribe, ¿no?
Correcto.
¿Ves? En este caso, a ti se te facilita cuando estás en aquellos aspectos de insomnio. Y es que, es cierto, cuando está esa idea que quiere salir, hasta que sale, ¿no?
Correcto.
Y luego viene lo otro, la reedición de tu producto.
Sí, porque por lo general, hay un compañero, siempre del colectivo, su seudónimo es Frederick Weiler. En este caso, yo, por alguna razón, ambos tenemos la tendencia a escribir de madrugada, a escribir bajo insomnio, a estar perturbados, o sea, que ese algo que queremos decir se tiene que salir para poder dormir. Es más, el próximo poema que le voy a leer tiene que ver con esto, pero quiero concluir con una idea.
Sí.
Sí, a veces uno puede escribir en... Es que es el momento que cada quien se halla, en el momento del día en que vos te hallás, que sentís paz, que sentís tranquilidad y que podés expresar lo que querés. Yo pienso que desde mi punto de vista y en mi caso, a mí me encanta la noche. Yo puedo hacer tareas de noche, yo puedo pensar de noche, yo puedo escribir de noche. Y en cuanto a la reedición, siempre molesto a este compañero. Le digo, mira, escribí esto, ¿qué opinás? No está editado, pero decime qué opinás. Lo primero que hago es ver la opinión del otro, ¿verdad? Por lo general, si le pido también edición, él me ayuda. Posteriormente yo también lo edito, porque cabe destacar que a veces la poesía sí merece de pegarle una pulida, pues, de no solo dejarle en bruto.
Bien, deleítanos con tu otro poema, por favor.
Bueno, este se llama Desvelo, pies al suelo. Luego de muchas horas, aterricé más o menos a las 7:30 a.m. sobre la tierra. Mientras esto pasaba, me cuestioné sobre mis últimos versos escritos, versos que no eran más que una ínfima y nueva declaración, versos que no eran más que un simple informe de afectación del amor, versos libres de esos que suelen divagar por falta del sueño en las frías madrugadas, versos escritos por la ausencia, la melancolía y por la misma necesidad del puro desahogo. Después de todo, ¿qué carajos hacía yo hablándote de amor y otras cursilerías en cada uno de mis versos? Como si yo fuera fiel vendedora del amor, como si no bastase tu silencio tras cada verso, como si la ausencia no me calara los huesos, como si no me sintiese cansada luego de tanto correr, como si la realidad del caso no me abofeteara. Tanto así que justo en ese momento estaba rozando el piso. Vi atrás por un momento, mientras la gravedad me anclaba a la tierra bajo mis pies. Creo que debería dejar de intentarlo, concluí. Di vueltas sobre mi cuerpo que yacía desplomado en la cama. El sueño llegó más o menos a las 8 en punto AM.
Qué ahí. Interesante.
Ay.
Mira, y hay algo muy interesante que son las palabras reiterativas, ¿no?
Sí.
Y que eso se da también en varios versos, pero aquí los has utilizado en el verso. La palabra verso lo utilizas en formas reiteradas. ¿Por qué utilizaste esta palabra?
La verdad es que, como te digo, estaba en ese momento en el que uno, también el poeta, también es bien anímico. Todo le afecta o a veces no le afecta nada. Somos extraños. Entonces, yo me sentía muy afectada. En ese momento me sentía muy afectada y no podía dormir. Y quería escribir algo sobre que no podía dormir y por qué no podía dormir. Y era por la culpa de lo que escribía. No podía dormir por eso. por los versos, por cómo eran aceptados o no eran aceptados, y no podía dormir, y no podía dormir, y no podía dormir. Y al final uno concluye a veces con cosas tontas, ¿verdad?, que uno debe dejar de intentarlo. Entonces, por eso creo que mencionó mucho el verso, de cómo esos son aceptados, porque estaba, o sea, todo gira alrededor, pienso yo, que todo gira alrededor de eso, que uno escribe y a veces escribe, y uno se pregunta cómo son o no son aceptados, si lo serán también a nivel, hablando en un plano de futuro. Entonces, creo que por eso lo reitero, porque era sobre la afectación que tienen mis, bueno, mis poemas en las demás personas.
Interesante, después de ser unos, digamos, impertinentes versos, hacerse unos versos aceptados, ¿no? Bendecidos, ¿verdad?
Ajá, correcto, como hacer alusión por ello y darle un nuevo hincapié en el nuevo poema. Entonces creo que sí, como que nombrarlos, hacer referencia a eso. Entonces creo que, además de que para mí representa una gran metáfora, porque eso de los pies al suelo es dejar de intentarlo, para mí, y de que mientras uno está rozando el piso, es por el hecho de que, por lo general, cuando uno se ata al suelo es estar justo, es no tener sueños, es caminar de manera lógica. Entonces, creo que todo, bueno, en sí, de mi perspectiva personal, todo el poema es muy importante a nivel metafórico y a nivel estructural. Creo que, en lo personal, es de los mejores que he escrito. Creo que ni yo lo he criticado tanto, a nivel de cómo he criticado otra poesía que yo he escrito. Entonces, creo que, desde un punto de vista, es de los mejores.
¿Qué te parece si escuchamos algo de Gabriela Mistral? La voz de una de las intérpretes, una artista chilena.
Ok.
Escuchemos.
Que mi dedito lo cogió una almeja y que la almeja se cayó en la arena y que la arena se la tragó el mar y que del mar la pescó un ballenero y el ballenero llegó a Gibraltar.
Tejemos la ronda, la haremos a orillas del mar. El mar danzará con mil olas, haciendo una trenza de azar. La haremos al pie de los montes, el monte nos va a contestar. Será cual si todas quisiesen las piedras del mundo cantar. La haremos mejor en el bosque, la voz y la voz a trenzar, y cantos de niños y de aves se irán en el viento a besar. Haremos la ronda infinita, la iremos al bosque a trenzar, la haremos al pie de los montes, y en todas las playas del mar.
Yo no quiero que a mi niña golondrina.
Bueno, ahí estamos escuchando de fondo la poesía de Gabriela Mistral, ¿no? Estábamos el compilado de ella en que estábamos escuchando. Bien, a ver, Stephanie Jiménez, que con esta tu obra que estás llevando, fíjate que se me venía en mente que cuando uno escribe siempre toma de referente a otros autores, un autor o otros autores o autoras, ¿no? ¿Cuáles son tus referentes?
En lo personal, me gusta mucho Pablo Neruda, Mario Benedetti, Lord Byron. A nivel narrativo también me gusta mucho Gabriel García Márquez. Me gusta... ¡ay! Ese sujeto, por Dios, hace poco lo estaba estudiando. Y me gusta mucho cómo escribe porque es complicado. Julio Cortázar. Y además de dos autores narrativos salvadoreños como son Claudia Hernández y Horacio Castellano Moya. Creo que ellos son mis referentes para poesía y para géneros narrativos.
Bien, ¿qué podemos hablar de los plagios? ¿Qué podemos decir? Que una opinión muy tuya, porque eso se da siempre en la literatura. Y por eso decía que muchas personas al tomar de referente a otro autor...
se equivocan, claro.
Ajá, entonces, pero ¿realmente habrá plagio en ese caso? ¿Qué hablamos, qué entenderíamos por plagio y si realmente un autor puede hacer plagio?
Bueno, partiendo de la idea de qué es plagio, para mí, y lo que yo entiendo es tomar algo que alguien ya hizo y ponerle mi nombre. Quitar el nombre de la demás persona, de la otra persona que lo hizo, lo construyó, y poner el mío. Yo eso entiendo como plagio. Porque ideas todos tenemos. Entonces, yo parto de que el ser humano vive a partir de diferentes subjetividades. Entonces, tú tienes su contexto y tu subjetividad va a responder a ese contexto. Y a pesar de que vos y yo convivamos en un mismo contexto, mi subjetividad es diferente. Entonces, pueden haber ideas parecidas, pero jamás iguales, porque la subjetividad de donde salió no es igual. Así lo entiendo yo. Entonces, ya plagio es que alguien escriba algo, yo lo tome, quite su nombre y ponga el mío. Así entiendo el plagio.
Decía esto porque fíjate que tenemos a este Álvaro Menéndez Leal, que él fue duramente criticado porque decían que había hecho plagios en sus escritos. Hace poco me enteré de que Poema de Amor, hay un investigador que dice que también es plagio de Roque Dalton. Entonces, bueno, si utilizamos este aspecto de plagio y si se toma de marco referencial a otros escritores, Horacio Castellanos Moya tomó de referencia para escribir El Asco de otro autor. Pero eso es a lo que voy.
Pero
realmente,
claro,
¿cómo concebir ese plagio? Si lo que yo tomo de referencia a aquel para emularlo, ¿no?
Claro, pero claro, es que puedes tomar de referencia, pero sabemos que en el caso de este señor, de Roque, con el Poema de Amor, nosotros en clase, por ejemplo, veíamos a uno de los fundadores de la generación, comprometida y todo eso. Entonces, ahorita se me ha ido el nombre, te lo debo, pero hay un autor salvadoreño también que escribe un poema y gracias a toda su poesía y toda la denuncia que él hace por medio de esa poesía, que se funda prácticamente el grupo literario donde estaba Roque Dalton. Entonces, yo leí el poema de él y el sabor al Poema de Amor era básico, era muy básico. Muy, muy básico. Sin embargo, eran diferentes. Entonces, puede ser, porque también se dice en las teorías de que Roque Dalton lo tomó como referente también. Sin embargo, uno puede sentir ese sabor porque creo que ambos poemas están dirigidos al mismo problema social. Entonces, creo que por eso se parecen. Sin embargo, leyendo uno separado del otro, es totalmente diferente. Entonces, en el caso de Horacio Castellanos Moya, puede que la idea sea repetida, pero sin embargo se desconstruye de manera diferente y el objetivo también es diferente, porque Horacio busca atacar, criticar para llegar a la idea del salvadoreño de cuál es su identidad propia. Entonces creo que puede que, como yo te digo, que hayan ideas similares, pero el objetivo y la manera de tratarlo va a ser diferente.
Bien, ya nos están haciendo ahí las observaciones para que cerremos el programa y queríamos pues que este programa se cerrara escuchando tu poema.
Ok, este poema se llama Tiempo Verbal y sigue de esta manera. A modo de tenerte y no, mientras pensaba en la existencia del olvido, ante la inminente fugacidad del amor, me peleé con el tiempo y concluí con la simple y complicada idea que fueras cada uno de mis tiempos verbales, porque solo así yo podría amarte, solo así yo pude amarte, solo así podré amarte, solo así yo he podido amarte, solo así había podido amarte, solo así habré podido amarte, solo así habría podido amarte, quizás solo así pueda amarte, quizás solo así pudiese amarte, porque tal vez solo así haya podido amarte, porque quizás solo así hubiera podido amarte, porque solo así hubiera podido amarte, porque solo siendo así, siendo cada uno de mis tiempos verbales, lograré salvaguardarte para siempre en el alma. Y el gerundio, por el gerundio, despreocúpate, ¿qué se está ocurriendo justo ahora?
Interesante que tiene su ritmo, ¿no? Estamos bien, Stephanie Jiménez, gracias por habernos acompañado en Equilibrio.
Ok, es un placer igual.
A nuestro amigo de Fórmula, Julio Hidalgo, gracias por esa paciencia de estar en los controles, por estarnos llevando pues a feliz término este programa. Se despide usted de Renato Jaén, será hasta el próximo martes con un nuevo tema y con un invitado. Hasta la próxima.
Adiós.
Ha culminado Equilibrium, el programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS, Radio Universitaria.